que no va a tratar de estos temas, sino del que ya hemos comentado. Nuevos tiempos para el comercio de proximidad, de lo local a lo global. Y para ello le damos la bienvenida a los participantes en esta mesa, de izquierda a derecha, don Abbas Mullir, presidente de FAUCA, Federación de Áreas Urbanas de Canarias, responsable de proyectos comerciales tanto de ocio como de restauración. Bienvenido, don FAUCA. A continuación, don Juan Carlos Arrecivita, responsable de ATA Canarias, presidente y trabajador autónomo de toda la vida, director de varios centros de formación. Juan Carlos, bienvenido. Muy bien, y finalmente, don Pedro Machado, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Villero Pro. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Te dejo en manos de la moderadora de la jornada, de la mesa primera de la jornada de hoy, doña Marta Casanova.
Muchas gracias, Diego. Bueno, pues buenos días en esta segunda jornada en las que nos reunimos aquí en el municipio de La Orotava para hablar del comercio de lo local a lo global. Y bueno, vamos a empezar ya a entrar en harina con Abbas, bienvenido. Me gustaría saber si hay que darle oxígeno al comercio de proximidad que con el COVID o quizá ya un poquito antes estaba tocado.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer al ayuntamiento la invitación para participar en este foro. Creo que es bastante interesante y necesario en estos momentos. En segundo lugar, sí me gustaría mandar un mensaje de apoyo a todos los palmeros y en especial a todos los compañeros de Fede Palma y a los comerciantes por la situación que están pasando y que, bueno, que tengan en cuenta nuestro apoyo en lo que necesiten. Con respecto a la situación del comercio ahora mismo en el norte, bueno, hay que hablar que la situación es complicada, al igual que en general toda la situación, todo el sector comercial en Canarias y a nivel nacional. Los datos, precisamente antes de venir, estaban viendo los datos que habían salido publicados por el INE con respecto al mes de agosto y, bueno, seguimos cayendo en cuanto a ventas. Realmente los meses que habían sido buenos para el comercio, como marzo, abril y mayo de este año, pues prácticamente ese beneficio se lo ha comido ya el resto de los meses con esa caída de ventas. Y sobre todo lo más preocupante es que el sector comercial, que genera o da empleo a 150.000 trabajadores en Canarias, tanto entre trabajadores como autónomos, pues sigue perdiendo empleo. El mes de agosto la caída del empleo ha sido de un 2,2%. Por lo tanto, la situación es bastante compleja, bastante complicada, y en especial en las zonas del norte o medianía, como el municipio donde estamos, ¿no? Políticas de apoyo, pues evidentemente se las hemos planteado al gobierno regional. Creemos que las medidas que se tienen que tomar en estos momentos va sobre todo por la digitalización del sector comercial, y cuando hablamos de digitalización no hay que estar centrado solamente en el e-commerce, que no va a ser la solución, puede ser un añadido, pero evidentemente lo que necesita en este momento el sector comercial es formación en nuevas tecnologías, saber que la tendencia ahora mismo de los hábitos del consumo del consumidor han ido cambiando y que por lo tanto hay que irse adaptando a esa nueva situación. Hay un potencial importante en el norte, sobre todo en el comercio de medianía. Se demostró durante el estado de alarma y durante la pandemia, en los momentos más críticos, el servicio que prestaba ese comercio de proximidad a los vecinos. Por lo tanto, es un comercio necesario para mantener, digamos, esa estructura social en el norte y en las medianías, y en ese sentido es como se lo estamos planteando al gobierno, una política más concreta a las zonas comerciales rurales del norte. Creemos que en ese sentido, desde el año pasado, se ha tomado conciencia por parte del gobierno, y en concreto se están sacando unas líneas de ayuda dirigidas a ese segmento del comercio. Esa es, creemos que en un primer momento, la línea que se debía de trabajar para el sector.
Juan Carlos, ¿coincides con Abbas en ese sentido? Y tú vienes precisamente de lo local a lo global. Empezaste un poco representando a los empresarios concretamente del puerto de la Cruz. ¿Cómo has visto la evolución en este municipio, en toda la zona norte? ¿Y coincides con Abbas en la necesidad de esa modernización de las empresas, esa formación tan importante y que vengan las ayudas que tienen que venir para esa formación?
Efectivamente, comparto el planteamiento que ha hecho Abbas. Está claro de que el comercio ha quedado una parte anclada en el pasado, hay que ponerse al día. Los cambios y los hábitos de los consumidores son completamente diferentes. La digitalización de las empresas es fundamental no solo para el comercio electrónico, sino también para otro tipo de actividades, incluso hasta para el tema del pago. Todavía la implantación del formato de pago de tarjetas de crédito o incluso el Bizum, que tan corriente está en estos momentos, no ha llegado todavía en el volumen que se necesita, y hay que hacer un largo trabajo para ello. O sea, seguimos teniendo una carencia importante a la hora de, por ejemplo, cuando nos queremos desplazar a esos cascos comerciales o zonas comerciales en los cuales no tenemos aparcamiento. O sea, hay una falta de planificación por parte de las administraciones. Es verdad que puedes invertir dinero en digitalización, en determinadas actuaciones, pero si luego no homogeneizas la zona comercial para que la gente pueda acceder y que pueda moverse, pues va a ser muy complicado. Por eso la gente
va a las grandes superficies, que tiene más fácil.
Va a las grandes superficies o tiende a comprar a través de internet, a través de los móviles, a través de las aplicaciones, con los Amazon. Estamos viendo la comida, como se ahora hoy por hoy ya con los Globo y demás empresas, cómo se va comprando. O ya incluso hasta los cambios de fechas a la hora de comprar. Épocas en las cuales antes no se compraban, como son los Black Friday, que eso no existía ahora, pues ahora condensa un importante volumen de ventas durante todo el año en un solo día, o una semana, porque ya hemos pasado de un día casi a una semana. Entonces, para eso hay que ponerse al día. Pero para ello también hace falta que los municipios tomen en cuenta conjuntamente con el tejido empresarial y con las asociaciones empresariales, verdaderamente en gestionar y generar lo que son las gerencias comerciales. O sea, aquí hay que trabajar con una unificación de horarios. Lo que tú no puedes ir a una zona comercial a comprar o a un comercio de proximidad y tener que estar viendo a ver si ese comercio está abierto hasta ahora o no. Tú sabes que vas a un centro comercial a las 10 y hasta las 10 está abierto.
Exacto.
Y está todo el mundo abierto. Aquí vas a mercados municipales y no sabes qué día está cerrado y hasta qué hora abre cada uno. Con lo cual, ¿qué hace? Que al final vas un día, vas dos días, pero el tercer día no vuelve. Entonces, hay que homogeneizar eso, hay que buscar facilidad de aparcamiento, que no lo hay. A nuestros políticos se les llena la boca y empiezan a hacer actuaciones, actividades, dinamizaciones, pero esas dinamizaciones hay que completarlas con más actividades. Y luego, tiene que haber un interlocutor, tiene que haber un gerente de esa zona comercial que informe a la gente que quiere invertir, que cuando tú quieras abrir un negocio,
te facilite
la información, sepas la competencia que hay o las actividades que faltan. Como un centro comercial, tú vas a un centro comercial y quieres montar un negocio, y aunque tengas el dinero, la gerencia de ese centro comercial te va a decir lo que puedes montar. Oiga, mira, aquí se puede montar o una pajarería o una tienda de niños o esto es lo que hay. No, mira, yo quiero montar una cafetería. No, oiga, mira, vayas a otro sitio. Aquí el que mando soy yo. Pues eso falta también. Hace falta también unificar, cuando vemos muchas veces los contenedores rebosados de basura, pues ese servicio, una gerencia que trabaje todo eso. Ya se ha hecho, y en el pasado se han hecho muchos congresos y jornadas, y toda esa información la tenemos. El problema es que hay que llevarla a cabo. Hay que empezar a trabajar como siglo XXI. Hay que tener una mayor unificación por parte de todos. Y hasta ahora se va trabajando en lo local y cada uno en lo suyo. También es verdad que, por ejemplo, en el caso del norte, que tenemos mucho comercio de medianía, sobre todo el sector de la alimentación, estamos viviendo que en esta época nos han subido los precios, sobre todo las cadenas de distribución. Es un abuso lo que se está pagando hoy por hoy por comprar. O sea, ir a comprar un supermercado, una cadena, y comprar un kilo de plátano a 1,90 o 1,80, sí. Cuando te vas a una tienda de verduras, lo puedes comprar a 57 o a 60 céntimos un kilo de plátano. O sea, es de vergüenza. Pero es que da la casualidad de que esa pequeña verdulería posiblemente esté pagando más caro el plátano al agricultor o a la cooperativa que esa gran cadena que compra mayor volumen. Con lo cual, tiene que haber...
Y una concienciación también ciudadana de la importancia de consumir lo local.
Concienciación por un lado, pero también tiene que haber un acercamiento. ¿Quién tendría que buscarlo?
Entre y facilitar
las empresas, las asociaciones. O sea, el agricultor tiene que estar en contacto con el restaurador, con esa tienda de alimentación. El saber que te vas a proveer, incluso hasta pactar precios por temporada. O sea, tú lo que no puedes hacer, por ejemplo, en el caso de un restaurante, que pones una ensalada y esa ensalada lleva aguacate, yo tengo que hacer un escandallo del coste de ese plato.
Claro.
Yo lo que no puedo hacer es que hoy me cueste el kilo de aguacate 3 euros y mañana me cueste 7, y ha llegado a costar hasta 12 euros.
Sí.
Porque al final, si no, ese plato, puede haber días que pierda dinero con esa ensalada. Entonces, si tú me garantizas que voy a tener durante el tiempo que ponga mi carta esos precios, yo sabré el margen de beneficio que tengo. Pero que si yo llego a esa alianza, yo como agricultor sé que tengo mi producción vendida. Y es preferible tenerla vendida a muchos pequeños que a un solo grande.
Sí.
Y tenemos un caso aquí en el Valle de la Otava y en este municipio, lo que ha pasado con la quesería de Benijo. Cuando de repente Mercadona, en este caso, ha retirado porque ha comprado el queso en Fuerteventura y ha eliminado todo el resto de quesos canarios de su lineal.
De su oferta.
Efectivamente. Pues, ¿qué ha pasado? Que se han quedado con no sé cuántos kilos que ahora tienen que sacar porque si no, se pierde. Pues es lo que te digo, o sea, que tenemos que tener una mayor concienciación. Primero, como bien comentas, porque fomenta el empleo, puede fomentar también que todos ganemos más, porque tú pagas más al agricultor de lo que cobra de la gran distribución, pero a la vez tu precio de venta puede ser más bajo porque tienes más margen también. Y luego también, paisajísticamente, necesitamos cuidar nuestro paisaje. Nuestros turistas vienen por nuestro paisaje. Si tenemos las fincas abandonadas, esto es un erial y hay que vender también paisaje.
Exacto. Y Pedro Machado, en la Cámara de Comercio, apuesta mucho por el comercio interior, por facilitar al comerciante local que pueda llegar a lo global. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo y cómo se pueden abrir los pequeños comercios a ese gran panorama global y salir fuera?
Sí, efectivamente, nosotros en la Cámara pues apoyamos pues todo lo que es la parte internacional, es uno de los fuertes de la Cámara, y aquí yo coincido con lo que se ha comentado anteriormente. Hay una corriente de comercio de lo que sería el tradicional, de la compraventa a la vieja usanza, y después la irrupción de lo que es el comercio electrónico. Nosotros hemos tenido recientemente una reunión con el jefe de compras de Naciones Unidas para la misión de paz de Naciones Unidas en el Aiún, y nos contaban los grandes los problemas que tienen ellos a la hora de conseguir los suministros en un montón de cosas. La logística en el Aiún es muy complicada y no consiguen que les den los productos a unos precios a lo que entienden ellos es razonable. Han ido al mapa, nos han visto al lado y han dicho, miren, pero si ustedes están al lado, ¿por qué no buscan ustedes de esa empresa el que les pueda ir a suministrar al Aiún? Y ahí estamos.
Es una oportunidad, una oportunidad clave. Sí, somos el puente entre América y África, está claro.
Efectivamente. Y además, lo que yo siempre digo con respecto a la Minurso es lo siguiente. El presupuesto de la Minurso para compras, estamos hablando de 25 millones de euros. Nos han dado la lista de la compra. Empieza en extintores y en material de oficina y termina en neumáticos, en estanterías y demás. Bien. Ahora, el presupuesto de la misión de paz para Mali, que no está mucho más lejos, es de 1.000 millones. Y ahí están los mismos problemas de logística y las mismas necesidades, pero aumentadas.
Y somos los canarios de aportar todo ese suministro.
Claro, de las reuniones que hemos tenido ya, pues ya tenemos a una empresa de repuestos que ha logrado ya pues firmar un primer contrato con Naciones Unidas. Oye, es una oportunidad, ahí está. Y eso es lo que sería la corriente, la tradicional. Y después, en la corriente de comercio electrónico, pues claro, ahí está todo. O sea, yo miraba ayer el último observatorio del comercio electrónico en Canarias con los datos del año el 19, y eso que el 20 ha sufrido una explosión, con lo cual los datos aún serán mayores, y estamos hablando de unas ventas en Canarias de alrededor de 1.850 millones de euros, lo que representa un 15% de incremento con el año anterior. Y en la cifra de internautas, en un incremento de un 6,3. Y el 50% de la gente ya compra comercio electrónico. Y no solo compra billetes de avión, que era lo fácil ahí porque no tenías el que traer el producto para Canarias y todos los problemas añadidos, pero no. Lo que más se demanda es ropa y zapatos con accesorios, las entregas de comida en restaurantes, la compra de software, la compra de ordenadores, tabletas y móviles, y lo que son los juegos online. Y además con unos porcentajes inferiores a los de Península. Con lo cual, lo que nos indica es que aún hay recorrido. Y esto pues está por crecer. Y no solo de la venta de empresas a consumidores, sino que también incrementa la cifra de empresas de Canarias que venden por comercio electrónico, que aumentó un 21%. En el último año. Y además, el porcentaje de empresas de hasta 10 empleados que venden en comercio electrónico en Canarias, el porcentaje es mayor que el de la media nacional. Con lo cual, oiga,
no estamos tan mal.
No estamos tan mal. Aquí algo hay. Y es verdad que ahora mismo nos hemos encontrado en un mercado canario que por unas características, el traer las cosas de fuera pues tenía unas limitaciones o unos sobrecostes. Nosotros aquí tenemos empresas modélicas. Hay una empresa en la isla que se dedica a lo que es el tema de la venta de armas del estilo de carabinas, que no son armas de fuego, sino son carabinas de aire comprimido, y están vendiendo en Chile. Y están vendiendo estupendamente. Y si ellos lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer el que está al lado?
Y la Cámara de Comercio facilita, perdona Pedro, ese asesoramiento, decir, ¿cómo puedo llegar yo a vender a Chile, a ese comercio que quiere ampliar su oferta?
Sí, nosotros lo que tenemos son unos programas de apoyo a la internacionalización. En comercio electrónico específicamente hay un programa que es el Expand de el digital. Y a mí me gustaría destacar aquí una cosa. Lo primero que le hacemos a la empresa es una ITV de su página web y de lo que está haciendo en redes sociales. Porque muchas veces nos encontramos en que se han gastado el dinero en una página web, la hicieron
obsoleta.
El año de la pera, no saben lo que hacer con la web, no saben la gente que entra, no saben de dónde viene, no saben el perfil. Y yo aquí siempre digo que es muy importante en cualquier cosa que se hace en la empresa el concepto de el retorno en la inversión. Yo he gastado un dinero en esa página web y no estoy midiendo lo que me está aportando de vuelta, con lo cual hay que cambiar los hábitos. Y cuando nos sentamos ahí con la empresa y empezamos a mirar esa ITV, a mirar la velocidad de carga de la velocidad de carga de la página web, lo que te tarda en cargar en un teléfono móvil. Nos hemos encontrado con casos donde para cargar un teléfono móvil lo que tardaba era del orden a 20 segundos. Nadie te espera 20 segundos a que te cargue una página web. Es que te crees que ya se ha quedado
colgada.
Que no existe. Y después también me gustaría añadir que hay un montón de herramientas útiles que yo creo que el comercio debería de incorporar. A mí me pasó esto, que fui a arreglar unos pantalones a mi costurera, me fijé que no estaba dada de alta en Google Maps, le dije, mira, te voy a dar de alta en Google Maps, que esto lo hago yo en un ratito. En 15 minutos ya le tenía hecho el perfil con las fotos, los teléfonos, la geolocalización, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, en 3 meses la señora ha recibido del orden a 10.000 visitas a su establecimiento, que es un local
que es gratis hacerlo.
Que no te cuesta nada.
Exacto.
Que no te cuesta nada, que Google no te cobra nada. Es un local de 5 metros, más o menos, y la señora ya ha recibido 10.000 visitas. Bueno, le ha facilitado.
¿No te habrá cobrado el arreglo del pantalón?
Me lo cobró y además se lo pagué. Y además se lo pagué porque lo hace muy bien. Lo que no nos damos cuenta quizás es que le hemos facilitado la vida a nuestros clientes.
Sí.
Le hemos dado un teléfono, le hemos dicho un horario, le hemos dicho que si no me ves el sábado a las 9 es porque los sábados yo abro a las 10. Que si me voy de vacaciones, que no pienses que es que cerrado, que no cerré por la crisis, sino cerré porque me fui de vacaciones y lo tengo marcado. Y esas son herramientas que son gratis, que las tenemos ahí y que yo creo que no se están empleando bien.
Abas, en Santa Cruz han puesto en marcha un sistema de bonos consumo en colaboración FAUCA con el ayuntamiento. ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Es extrapolable para a otros municipios? ¿Cómo ha funcionado? ¿Los resultados tienen ya datos?
Bueno, de hecho, al haber puesto en marcha estos bonos consumo, ¿no?, hemos visto y detectado la necesidad de la digitalización. Lo que comentaban los compañeros, efectivamente es importante que el comercio esté ubicado, geolocalizado, esté en las redes, que utilice las redes, pero desde el punto de vista profesional, no particular. Y en esa línea nosotros empezaremos el 15 de octubre, un proyecto dirigido a 400 establecimientos de la isla, distribuidos en los 31 municipios, con vista a que se adapta a los nuevos tiempos, pues bueno, se digitalicen. Y a mí sí me gustaría, antes de hablar de los bonos consumo, del e-commerce. O sea, aquí se está hablando mucho del comercio electrónico, lo que ocurre es que aquí no todos jugamos con la misma carta. Aquí resulta que el empresario, el comerciante que trae un producto fuera, tiene que pagar el IGIC y los impuestos desde el primer euro. En cambio, aquellos que venden a Canarias tienen una exención hasta 150 euros sin pagar IGIC. Por lo tanto, digamos que exigimos también, estamos de acuerdo con el comercio electrónico, porque además creo que la omnicanalidad es lo que funcionaría hoy en día, jugar con el online y el offline, pero evidentemente que todos juguemos con las mismas cartas, ¿no? No es posible que algunos tengan ventajas fiscales y otros, sobre todo el pequeño, no las tenga. Por lo tanto, en ese sentido, hemos demandado que todos juguemos con la misma carta. En cuanto a los bonos consumo, efectivamente tuvimos en marcha un proyecto con, tenemos en marcha un proyecto con el Ayuntamiento de Santa Cruz. Previamente hicimos otro proyecto con el gobierno regional, a nivel regional también, de bonos consumo. Y fue una propuesta que realizamos en su momento, en plena, digamos, crisis de la pandemia, con el estado de alarma, viendo que en otros países se estaba desarrollando este tipo de bonos consumo, que en pleno, en marzo, abril y mayo del año pasado, países como Alemania, Italia, Reino Unido, lo ponían en marcha, consideramos que aquí era imprescindible. Y el éxito que ha tenido, en concreto el de Santa Cruz, nos ha hecho llevar a que en las próximas semanas pongamos en marcha este mismo proyecto en La Laguna, con el ayuntamiento, y en los próximos meses tenemos previsto con diferentes ayuntamientos del norte. En concreto hemos estado en contacto con este ayuntamiento planteándole la propuesta y con otros ayuntamientos con vista a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque consideramos que los bonos consumo no solamente beneficia al comerciante, sino también al consumidor. Es la mejor manera de que el dinero circule, se quede en esos comercios que generan empleo, en los comercios locales, porque va dirigido sobre todo a las pymes, no a las grandes superficies, y sobre todo porque hay un retorno para el establecimiento, incluso para la propia administración que ha puesto el dinero, pues ese retorno viene vía pues impuestos locales, impuestos y el IGIC, etc., etc. Por lo tanto, creemos que es una alternativa importante en este momento para poderla llevar a cabo en los diferentes municipios.
Pues a ver si se copia y se extrapola a los 31 municipios.
Nosotros esperamos. Aquí el problema que hay es un problema de, creo que hizo mención Juan Carlos en otra línea, pero aquí hay que haber una colaboración entre todas las administraciones. Lo que no se puede hacer es que el ayuntamiento, la administración local vaya por un lado, la regional por otro y la insular por otro. Y sobre todo aquí en el norte, donde el comercio, hay un comercio a pie de carretera que depende del cabildo y que cuando va a realizar alguna actuación tiene que tener autorización del cabildo. Por lo tanto, hay determinadas actividades que hay que tener una coordinación, en concreto y con respecto a los bonos, pues el cabildo ha puesto en marcha o quiere poner en marcha una campaña, no está contando con las organizaciones empresariales, lo pone por su línea, o sea, independientemente, y aquí o se cuenta o no se cuenta con los empresarios, y si no, no tiene éxito. Por lo tanto, creemos que esa es la línea de actuación, colaboración plena, colaboración. Yo creo que en este momento todas las organizaciones empresariales están dispuestas a colaborar con la administración para sacar adelante la situación en la que nos encontramos en estos momentos, y por ahí por donde hay que llevar a la línea de actuación.
Juan Carlos, el consenso del que habla ABAS es tan importante entre los empresarios y el gobierno. Hemos visto ahora últimamente en los medios de comunicación un rifirrafe entre la ministra y los empresarios a cuenta del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo lo has visto tú desde tu asociación?
Bueno, desde ATA, en primer momento entendíamos que no era el momento, tanto COE como CEPYME y ATA, y conjuntamente con el tejido empresarial, incluso las cámaras de comercio, dijimos que si vamos a tener que negociar en 3 meses el salario mínimo, la subida para el 2022, que todavía no hay una recuperación, que nuestros gobernantes se llenan la boca diciendo que hay una recuperación, pero no es una recuperación. ABAS hablaba hace un rato de la caída del comercio, de la pérdida de empleo. No hemos recuperado todavía los niveles. A nivel turístico, aunque muchas veces incluso hasta los propios medios de comunicación hablen que hayamos tenido un gran verano, o sea, puede que en el Mediterráneo se haya recuperado algo, pero en Canarias, sin turismo extranjero, que ha caído mucho, no hemos llegado a lo que hemos llegado. Ayer salían datos de Lanzarote y estábamos hablando que era un 60% con respecto a un año normal sin COVID, con lo cual tenemos muchos hoteles todavía cerrados que van a ir abriendo, y hace falta diálogo. Lo que hace falta en estos momentos es que haya menos política y más actuación conjuntamente. Entonces, la ministra está en campaña electoral y ha impuesto un criterio, ha forzado a que el presidente del gobierno, porque hay que recordar que meses antes la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, reconocía que no era momento para el salario mínimo interprofesional subirlo con la situación en la que está, y aparte es una subida ridícula, llegado el momento dado, como se ha criticado, y para eso, ¿por qué no esperas 3 meses? Incluso se aprobó el martes en Consejo de Ministros, el miércoles entra en el Boletín Oficial del Estado, pero es que ahora las asesorías, hoy, que tienen que estar sacando las nóminas y mañana estar abonándose las empresas, tienen que estar cambiando los programas informáticos.
O sea que
esa nueva subida.
¿Esa subida cuándo la verán el bolsillo? No,
en esta nómina. Ya la nómina de septiembre, del 1 al 5 de octubre, cuando se cobre la nómina, esa subida de 15 euros más la parte prorrateada, porque normalmente la mayoría de la gente está cobrando las 14 pagas prorrateadas, pues las verá ya ahora mismo. Pero eso va a generar que estos días las asesorías estén locas también, porque las actualizaciones del software para modificar las nóminas que ya tenías hechas, que recordar que hay muchas asesorías que incluso hasta la nómina te la mandan desde el día 20-25 ya hecha ya.
Sí.
Pues, y se aprobó el martes en Consejo de Ministros y el miércoles se publicó en Boletín Oficial del Estado, pues así nos va. Entonces, hace falta una mayor comunicación, hace falta menos política, más actuación, más ir de la mano conjuntamente, sindicatos, empresarios y administración, porque ahora es momento de recuperar. Tenemos mucha gente en ERTE todavía, la situación económica no es la que hay. Vamos a ver lo que pasa.
¿Ves positivo entonces en ese sentido la ampliación de los ERTE hasta el mes de febrero?
Sí, nosotros incluso planteábamos que hasta Semana Santa hay sectores que no se han recuperado. Ayer he participado en un foro en Madrid sobre los viajes de incentivos y los viajes de empresa. Todavía ha caído un 60% los viajes de empresa. Todavía eso no se ha reactivado. Ciudades como puede ser Santa Cruz, que tienen esos empresarios que vienen de Península a trabajar, a reunirse, a negociar, están haciéndolo todo a través de los Zoom, a través del Skype y a través de videoreuniones.
Y eso no genera economía.
No genera economía, no genera el feeling, el contacto, no genera ese hotel de alojamiento, ese taxi que coges, ese viaje que coges con la aerolínea o con la agencia de viajes, no está generando también esa comida en ese restaurante. O sea, economía que generaban las empresas, que generaban impuestos y que generaban empleo, eso está completamente parado. Esos congresos, esas ferias, o sea, eso va empezando poco a poco, va despuntándose, con lo cual todavía hay sectores que no irán arrancando posiblemente hasta mediados del año que viene. Pero bueno, o sea, es un primer paso, pero hubiese sido más cómodo lo que hizo Alemania. Alemania desde el primer momento planteó ERTE hasta 31 de diciembre de 2021. No tenemos que estar negociando cada 4 meses.
Aquí
nos hemos peleado, nos hemos enfadado. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, la semana pasada hubo 2 días, el lunes y el martes, que se ausentó el ministro de Escribá de la mesa de negociación de esa actividad, que es el paro de los autónomos. O sea, la máxima autoridad no estaba sentada negociando cuando había 250.000 autónomos que estaban pendientes de esa negociación para que mañana sepan si van a continuar con esa ayuda hasta febrero o no. Yo creo que ha habido una parte de dejadez y chulería por parte del gobierno.
Pues a ver hacia dónde caminamos. Pedro, en el tema del comercio exterior, y estaba hablando él de los trámites impositivos, ¿eso va a cambiar? ¿Vamos a ver una mejoría a la hora de que se va a ver en el bolsillo, ¿no?
Bueno, una mejoría en función de para quién. Ahora mismo estamos en un periodo que es el transitorio hasta el 15 de noviembre. Y el 15 de noviembre acaba la vigencia de un papel que se utiliza en aduanas para todo lo que viene del exterior a Canarias con importe inferior a 150 euros, que es la declaración de bajo valor. ¿Qué pasa? Que muchas agencias de aduanas o transitarios estaban cobrando por rellenar ese impreso, que es un impreso relativamente muy sencillo. Estaban cobrando del orden a 20 euros al consumidor particular, que es lo mismo que están cobrando por un DUA a un cliente no habitual, lo cual es una cantidad alta. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, en que había una barrera no arancelaria que restringía las compras en el exterior, porque lo que tú fueras a comprar en el exterior, aunque en el exterior lo tuvieras más barato, al venir a Canarias había que pagar los 20 euros. Que ojo, no, como se ha comentado aquí ya, no había que pagar un impuesto por esa por ese producto, con lo cual es verdad que le hace una competencia desleal
al de aquí,
al comerciante de aquí, pero el representante aduanero estaba cobrando 20 euros, que al final quien lo pagaba es el consumidor, y eso, en resumen, restringía las compras del exterior. Y por eso los porcentajes de comercio electrónico en Canarias normalmente nos ha dado unas cifras más bajas a las de la media europea y la media española. ¿Qué pasa? Esto, el 15 de noviembre se suprime, el 16 de noviembre ya no habrá declaración de bajo valor, habrá un impreso nuevo, que es el H7, que ya está en funcionamiento. Lo que pasa es que nadie va a tener interés en decir que está ahí, y ya no habrá que pedirle a un representante aduanero que te lo rellene, porque te lo podrás hacer tú. Yo lo he probado, no es complicado. Es verdad que está escondido en la página de Hacienda, o sea que hay que buscarlo y hay que insistir un poco, pero lo encuentras, lo tienes ahí, lo haces con el certificado, el digital, y yo creo que eso va a ser un revulsivo en el comercio, porque claro, si como decimos, el comercio local no lo está pasando bien, está sufriendo la competencia, principalmente de los grandes, porque es verdad como las grandes empresas al estilo de Zara, El Corte Inglés, incluso Fnac, que no están aquí presentes, han buscado ya sus mecanismos para esos productos no pagar esos 20 euros, con lo cual ofrecían unos productos a unos precios que no tenían ese recargo. Es verdad que ahora eso se va a liberalizar para todo el mundo.
Y se perjudica al de aquí.
Y aquí va a haber más competencia en los productos, con lo cual...
¿Y qué tenemos que hacer los comerciantes local, de aquí, para ponernos las pilas y evitar...?
Hombre, el comercio local lo primero que tiene que estar es preparado de que esto va a pasar, porque esto además es normativa europea, que además debió de entrar el 1 de enero, y por el COVID lo retrasaron a julio. Entonces, habrá que estar preparado en cuanto a comercio local, porque te va a pasar, y habrá que buscar la estrategia más adecuada para cada uno.
Ya va.
También tenemos un problema, ¿sabes? Estamos hablando de comercio cuando queremos importar.
Exacto.
Pero el gran problema que tenemos es la falta de competencia que tiene el comercio electrónico canario cuando quiere salir fuera.
Para salir fuera.
O sea, a día de hoy, Canarias es una región extracomunitaria desde el punto de vista fiscal, y es como si estuviésemos vendiendo desde China, de Japón, a Península o a Europa. Tenemos que pasar por la aduana de Madrid. Como lleves frescos y perecederos, se te pueden quedar incluso hasta estropeados. Ya el año pasado, recuerdo en feria, una visita a Mercamadrid, y salía más rápido el aguacate peruano que el aguacate canario a la hora de salir a la comercialización. Y luego, aparte, el cargo y los impuestos que tienes que pagar, pierdes competitividad. Entonces, tenemos que reivindicar como región ultraperiférica, con región con la tasa más alta de desempleo de España. Tenemos que pedir que se nos trate en el comercio electrónico como parte del territorio europeo. O sea, no podemos tener. Es verdad que tenemos unos impuestos para proteger, que a veces habría que eso estudiarlo y mirarlo, porque muchas veces, por favorecer a un industrial, estamos cargándonos al resto de comercio y al resto de consumidores, que tenemos que pagar más por eso, pero tenemos que buscar que nuestros políticos sean diligentes, porque llevamos muchos años hablando de ello y todavía seguimos teniendo un déficit importante.
De todas formas, a veces esa desventaja es una ventaja para el pequeño comercio. No tenemos esa introducción del comercio electrónico de grandes marcas o de grandes empresas en Canarias por ahora, ¿no? También es verdad que Amazon está buscando ya terreno y naves en Canarias para instalarse. El debate estaría, ¿nos viene bien seguir estando fuera de la Unión Aduanera? ¿Sería cuestión de estar dentro?
Poner la balanza que ganamos y que perdemos.
Con un IVA reducido en vez de con un IGIC. Claro, este tema nadie lo quiere tocar. Nadie quiere tocar, digamos, renegociar, ¿no?, las condiciones económicas. Se tiene miedo de perder, a veces se dice que se tiene miedo de perder los recursos económicos que están llegando, pero evidentemente siempre se puede negociar con el Estado central, ¿no? En Bruselas no ponen pega para nada a Canarias en cuanto a sus reivindicaciones. Las pegas vienen a veces por el Estado central, que no quiere defender como debe defender a Canarias.
Pero en otros países se ve una defensa ultranza de sus regiones ultraperiféricas, como es el caso de Francia, y aquí en Canarias siempre estamos reivindicando, parece que siempre tenemos que nosotros los canarios alzar la voz cuando debería ser nuestros representantes nacionales los que alcen la voz.
Efectivamente, ahí es donde está el problema.
Y yo creo que ahora, lamentablemente, con la situación que está pasando, por ejemplo, la isla de La Palma, y que todos han venido a ver esa situación, como era lógico también por su parte, yo creo que esto no puede quedar en unas ayudas, no sé qué opinan ustedes, unas ayudas de un Consejo de Ministros y que se quede, sino que vaya acompañado pues de una protección al plátano de Canarias, en el caso de La Palma lo que se ha perdido, que también está ahí en vilo la protección a esos precios del plátano de Canarias, una protección al sector turístico y que nos traten, viendo el mapa de toda España cómo está, pues con particularidad ver las zonas que lo están pasando ahora mismo peor, y nosotros somos una de ellas.
Pero es que han vendido como un éxito total los 10 millones que se destina a La Palma. Los 10 millones realmente no da para nada, ¿no? Y la preocupación que hay es que una vez pasado de los titulares, si realmente se va a ayudar o no a la isla, ¿no? Ahí es donde está la cuestión. Por lo tanto,
claro, no. Y a largo plazo, que haya una no obligación, pero decir, oye, si quieren ayudar tanto a La Palma y tanto a Canarias, pues oiga, compre usted en Madrid plátanos de Canarias y vaya de vacaciones, no
eso
sé.
Eso se ha hecho, y ha habido alguna foto de algunos supermercados en Península con los plátanos canarios vaciados, pero eso ha sido mucho a nivel particular.
Exacto, iniciativas particulares,
no
más allá.
Una política por parte del gobierno general, ¿no?, de apoyo. Vuelvo a insistir.
Estamos hablando de una ayuda insignificante. Estamos hablando de 5 millones para enseres, para gente que lo ha perdido todo, absolutamente todo, o sea, que no tiene nada, que tiene que reemprender su vida, y 5 millones y medio para comprar viviendas, para alquilar o vender a esos damnificados.
O sea, que los damnificados van a tener que pagar por esas viviendas.
Efectivamente, o sea, estamos hablando, o sea, así como el gobierno de Canarias se ha comprado 77 viviendas,
sí,
y está negociando con los bancos, y posiblemente habrá que ver cómo hacen, si las regalan, las ceden, o un alquiler simbólico, porque esta gente lo ha perdido todo, el gobierno de España no ha hecho nada. Y en cambio nos enteramos que hace una semana aprueban a un sindicato para la reforma de su sede central 5 millones de euros. O sea, yo creo que con lo que está cayendo en estos momentos tenemos que ser más serios. O sea, necesitamos ayudar a esta gente. Hay que ayudarlos ya psicológicamente, porque estar 24 horas, 7 días a la semana escuchando el volcán en erupción, que no sabemos cuánto va a durar,
sí,
eso es un problema importante. Hablas con los periodistas que van y vienen y te dicen que la situación es caótica, o sea, que aquello, dentro de lo que cabe, es que no se puede vivir el rugido que hay. Lo has perdido todo. Tienes que empezar a esas personas a alojarlos ya. No puedes tenerlos viviendo en una habitación de un hotel, un albergue o en casas de familiares. Hay que empezar a buscarlos. Esa gente que ha perdido su finca o que ha perdido su negocio, hay que empezar a formarlo y darle un futuro, porque si no, el problema que va a haber es que mucha gente se vaya de La Palma. Y ya La Palma tenía un problema poblacional de pérdida. Sí. Cuando hablábamos en el pasado, antes de la erupción del volcán, con el Cabildo de La Palma, con su presidente y con sus consejeros, siempre estaban buscando qué podemos hacer para intentar mantener nuestra juventud. Nuestra juventud sale a estudiar a las universidades,
y
a Las Palmas de Gran
fuera.
Canaria y a La Laguna, y la mayoría no vuelve. Entonces, estaban buscando incentivos para eso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que esa comarca del Valle de Aridane no pierda población, no pierda potencia. Nosotros, desde ATA, hemos pedido, una de las cosas que se aprobó el otro día en Consejo de Ministros, una ayuda extraordinaria al cese de actividad. Se ha ampliado en 5 meses esa ayuda para los afectados. Van a tener acceso a esa ayuda del 75% de la base y no van a tener que estar pagando el autónomo. No les va a cotizar, no les va a contar ni a agotar en el caso de que la ayuda la tuviesen del pasado. Estamos pidiendo la ampliación de la tarifa plana para esos autónomos que estaban en la zona durante 6 meses como mínimo, para que puedan continuar y favorecerse de ellos. Estamos pidiendo que se paralice el pago de impuestos estos 2 trimestres, más los 2 primeros trimestres del año que viene, y el que tenga que pagar a partir del tercer trimestre del año que viene, que pueda pagar en 12 meses sin ningún tipo de recargo. Estamos pidiendo indemnizaciones directas, ayudas directas, al estilo alemán, del 75% de la caída de la facturación del mismo trimestre del año anterior. Y estamos pidiendo también créditos blandos a través del Instituto de Crédito Oficial de España, el cual el avalista sea el gobierno de España. Porque hay que pensar de que esta gente ha perdido todo. ¿Con qué vas a ir a un banco a pedir si no tienes ni vivienda? El otro día entrevistaba en un medio de comunicación a un pintor ya mayor, a punto de jubilarse. en sus tiempos, en su trabajo, había ido arreglando, había comprando bienes, tenía 8 casas en alquiler vacacional y una finca en explotación de aguacates. Decía, ahora lo que tengo, no tengo nada. Sí. Es una montaña de lava volcánica que encima, para colmo, ni es mía, que es
no
del
es suya,
Estado.
Es del Estado.
Se lo ha perdido todo. Este señor va a un banco, ¿y qué le va a dar un banco si no tiene alguien que le ayude detrás?
Bueno, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y una última frase de cada uno, por favor, dirigido al comerciante del norte. Un mensaje hacia dónde vamos. Nuestra jornada se llaman Un viaje al futuro. ¿Cómo es el futuro del comercio en el norte? Una frase. ¿Abas?
Bueno, yo creo que el norte tiene potencial. El comercio tiene un potencial importante de servicio a la sociedad, a sus vecinos, y sobre todo que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. No hay que tener miedo a los nuevos tiempos, a los hábitos de consumo y la importancia de la digitalización para seguir manteniendo abierto el negocio.
Juan Carlos.
Vienen nuevos tiempos. Creemos que este es el último mes que empezamos ahora octubre. Empezamos temporada alta, que volveremos a una cierta normalidad más normal. Va a haber mucha gente que ha caído, va a haber muchas oportunidades. Hay que replantearse. Tenemos que tener los negocios también distintos a lo que eran antes, en el caso de restauración, terrazas y demás, pero que hay oportunidades, y con lo cual que aprovechen los servicios que damos desde ATA, desde la COE, desde la Cámara de Comercio, desde empresas como Mentor Day que se dedican a la aceleración, que busquen, pero que si tienes un proyecto y quieres emprender, emprende no por necesidad, sino emprende porque crees y que ese proyecto, después de un plan de viabilidad, es viable. Pero volveremos a estar como estábamos anteriormente y volveremos a subir, porque Canarias sigue siendo un destino seguro y de futuro.
El comercio es riqueza, y lo que hay que pensar es en el valor añadido de mi producto o de mi servicio. Y una vez que está claro, lo que hay que buscar es las herramientas que hay, que, como se ha dicho, hay un montón. Incluso nosotros en la Cámara pues tenemos múltiples servicios de apoyo a través de los programas de Cámara de España, y lo que tienen que hacer es aprovecharlos.
Pues muchísimas gracias a los tres y a toda la audiencia que siga con nosotros durante toda esta mañana, que va a ser muy interesante en estas jornadas de turismo y comercio.